Bueno, un saludo primero desde La Habana a todos los que escuchan. Primero, bueno, decir que ya en estos últimos 10 días, yo, Luz Escobar, reportera del diario digital 14 y medio, he tenido oficiales de la seguridad del Estado en la puerta de mi edificio que me han impedido salir a la calle. Todo comenzó en esta última escalada el sábado 16 de noviembre, cuando en La Habana se celebraban muchas actividades y se inauguraban tiendas y otros eventos que ellos prepararon para el 500 aniversario de la ciudad. En la puerta del edificio había un señor ese día que no me dejaba salir, mostró su carnet del Departamento de la Seguridad del Estado y me impidió salir. Eso fue la primera vez de estos últimos días cuando ocurrió. Al otro día se eliminó y volvió el mismo señor el sábado pasado a otra vez pararse en la puerta de mi edificio a decirme que yo no podía salir. La primera vez lo asocié, aunque no lo dijo directamente, con estas festividades del 500 aniversario, pero el sábado pasado no se celebraba nada y me pareció extraño. Luego, revisando, me di cuenta que el viernes Etex había sacado sus paquetes súper de lujo, caros, ultra para millonarios, y se había formado en las redes tremendo alboroto con eso, del cual yo fui bastante activa en ese alboroto, y creo que en algún momento alguien estuvo diciendo que estaba convocando para una marcha en el Parque Central a las 2 de la tarde del sábado, con carteles de bajen los precios de internet, y creo que eso pudo haber sido el detonante de que me pusieran esa guardia ante el temor de que yo fuera hasta el Parque Central a protesta o a cubrir lo que estaba pasando allí. Entonces pasó el sábado, llegó el domingo en el que no pasó nada, pero el lunes, día en que el gobierno celebraba, bueno, conmemoraba el tercer aniversario de la muerte de Fidel Castro, otra vez un oficial de la seguridad del Estado estaba ahí en la puerta del edificio nuevamente para decirme que no podía salir de mi casa. Son tres eventos de la misma naturaleza, con los dos mismos oficiales que se turnan para ir a almorzar y comer algo, pero siempre ahí, en los últimos 10 días. Pero bueno, esto forma parte de una tendencia de represión contra los periodistas independientes y los activistas, pero contra mi persona siento que en el último año se ha agravado. Desde que en diciembre yo estuve sometida a interrogatorios, tres seguidos en la unidad de policía donde recibí amenazas de que no iba a salir del país, como en efecto en mayo me regularon y no puedo salir del país, amenazas de que me iban a hacer la vida imposible, de que ya yo estaba en una lista de personas conflictivas a los cuales ellos no le permiten hacer prácticamente nada que tenga que ver con la vía pública y que ellos iban a estar en otra fase conmigo, más a otro nivel. Y es lo que se ha comprobado. O sea, por ejemplo, cuando los funerales de Ortega tampoco pude ir, había un señor también en la puerta de mi edificio que no me dejó salir. Y es así, o sea, creo que ha sido aumento de la represión contra mí, pero esto hay que ponerlo en el contexto general, que es cierto que en el último año se ha aumentado de manera significativa la represión, el acoso y la intimidación a los periodistas, a los activistas en general, a los opositores, a todas las voces diferentes que aunque no están dentro de una marcada agenda de ningún tipo, también son acosados y reprimidos. Incluso he tenido testimonios de personas que en las redes son bastante activas en asuntos que tienen que ver con cuestionar al gobierno, señalarle las atrocidades que comete, y han sido visitadas por la seguridad del Estado. Estamos hablando de personas integradas, como ellos llaman, gente que trabaja, que no es de la oposición, que ni siquiera expresa una disyuntiva directa, o sea, una disyuntiva no, un ataque directo al gobierno. Son sencillamente personas que creen en que está bien que el gobierno esté ahí, pero que debe hacer cambios para que la gente viva con dignidad. Incluso esas personas que tienen ese enfoque también han recibido amenazas de la seguridad del Estado, por ejemplo, estudiantes universitarios que han planteado sus críticas, han recibido amenazas, trabajadores por cuenta propia, funcionarios que, por ejemplo, trabajan en una oficina o que, por ejemplo, dan clases en la universidad, profesores. Eso, el testimonio directo de primera mano, he recibido muchísimos de personas que han sido amenazadas con sus puestos de trabajo, con sus puestos en una universidad y con tener también estabilidad en sus vidas, con su familia. Si haces esto, tu familia se lo va a sentir. En definitiva, deja de hacer eso. Y después tú lo noto en Twitter también, como eso, se van oculto atrás de un perfil y me dicen, mira, aquí soy yo detrás de este perfil, porque no quiero que me... O se mantienen con su cara, pero cambian la proyección. Entonces, forma parte de toda esa escalada que ellos quieren controlar, porque la llegada de Internet le ha venido a descolocar el poder que ellos estaban ejerciendo sobre la ciudadanía. Lo vimos en la marcha del 11 de mayo, lo vimos en la marcha contra el maltrato animal, y creo que ellos están temiendo que, por ejemplo, lo que convocó Guadalcide y un Pacu cuando la marcha de los girasoles, ellos están temiendo eso, por eso José Daniel está en prisión hoy, y la escalada va en aumento y hay que pararlo, de alguna forma hay que pararlo, hay que denunciarlo, y tenemos que estar unidos en ese reclamo de cese la represión. En esa vez que estuve 3 veces interrogada, un agente me dijo que sí, que hay que pensar en mis hijas. Yo le dije, ¿pero por qué? Yo, si yo pienso en ella. Me dice, no, pues piensa en tus hijas, porque si tú sigues haciendo tu trabajo, ellas van a crecer lejos de ti, porque vas a pasar un buen tiempo en la cárcel. Bueno, yo le digo, pero bueno, si yo estoy cometiendo algún delito, acúsame. En los tribunales se determinará si voy a la cárcel o no. Usted no es quien determina si yo voy a la cárcel o no. Usted no me ha mostrado ninguna prueba de ningún delito. Entonces, la amenaza es clara. La amenaza también es... además de esa clara de que puedo ir a prisión y estar alejada de mis hijas, es también una amenaza. Otra, por ejemplo, cuando me dicen que cuide a mis niñas, que ellas están en una edad difícil, y entonces ponen como un escenario en el que ellas pueden ser vulnerables, ¿no? Algo que a mí ni me pasa por la cabeza, porque vivo convencida de que a ellas no les va a pasar nada, ¿no? Que ellas son intocables, ¿no? No creo que, sinceramente, lo creo así, por eso vivo tranquila. No creo que lleguen a ese punto de meterse con 2 niñas chiquitas. O sea, hasta ahora han tenido una vida tranquila y a pesar de todo lo que han vivido con mis hijas y, bueno, esas escenas que ningún niño debe vivir, hasta ahora han crecido en un ambiente que yo he logrado que sea lo más pacífico que se puede, ¿no?
Hay una descripción que hiciste recientemente de cómo, en el momento en que bajaste, porque ibas a buscar pan con una de ellas. Primero, ¿qué edad tienen las niñas? Y cuando bajaste a buscar pan con una de ellas, ¿qué fue lo que pasó que tuviste que mandarla sola a buscar el pan porque no te permitían salir?
Bueno, yo tengo 2 hijas, una de 9 y otra de 12 años. Ese día, la de 12 años estaba estudiando y yo andaba con la pequeña Paula de 9 años. Y fue el lunes que yo iba a salir con ella, llegó de la escuela. Y ella fue la que me advirtió que él estaba ahí abajo, pero yo le dije, mami, seguro te equivocaste, si es que hoy... no pasa nada, vamos a buscar pan, que ella tenía hambre. Y entonces bajamos juntas. Cuando voy saliendo, está otra vez el señor ese, efectivamente estaba ahí en la entrada del edificio, ella no se había equivocado, el hombre estaba ahí, y otra vez diciéndome que no podía salir. Entonces Paula me miró así y me dijo, dame acá el dinero que yo voy entonces. Y bueno, ¿qué le voy a decir? Es verdad, a ella tampoco le pueden negar eso, ¿no? Y ya, efectivamente, ella cogió las habitas, la cartera con el dinero y fue y compró el pan. Al final está ahí en la esquina del edificio, solo tiene que caminar una cuadra. Y ella fue sola y buscó el pan y ya la esperé ahí abajo. Ya cuando regresó, subimos juntas. Y él en ese momento se quedó ahí en el lobby caminando por la derecha, para la izquierda, llamando por teléfono, como informando que yo estaba ahí abajo. Sí, ella está aquí en el lobby, pero bueno, parece que no va a salir, no sé qué, así, dando información a sus superiores, que son los que le dan las órdenes a él. Él ni manda, ni pinta, ni da color.
¿Alguna de esas 2 personas que han puesto a vigilarte ahí en los bajos del edificio, tú las habías visto antes, las conocías, tenías alguna mínima referencia de ella o ellas de ti que tú sepas?
Sí, bueno, Rancés no, porque Rancés es la primera vez que lo vi el sábado cuando sustituyó a su colega, pero al otro, al que vino la primera vez el sábado 16 de noviembre, sí lo conozco porque es el mismo que estuvo en casa de mi papá y es el mismo que estuvo cuando lo que te conté del Ortega, los funerales de Ortega. Es la misma persona, pero bueno, fuera de eso, ninguna otra referencia.